Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El preacuerdo firmado con Esquerra Republicana y los socialistas catalanes tampoco le gusta al presidente socialista de Asturias. Adrián Barbón acaba de asegurar que no descarta llevarlo a los tribunales si este va en contra de los intereses del Principado. Eso sí, pide que se debata este preacuerdo entre todos los varones del partido y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, nosotros ya lo hemos dicho, no lo vemos. Votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El turismo extranjero sigue marcando récords. 42 millones y medio de viajeros nos han visitado hasta el mes de junio, un 13,13% más que en el mismo periodo del año anterior. Y no solo nos visitan más extranjeros, sino que cada vez están gastando más, Marta Ruiz.
Y es que de enero a junio los extranjeros se dejaron en nuestros hoteles, bares y restaurantes más de 55 mil millones de euros. Es un 20% más que el año anterior. Solo en junio España recibió más de 9 millones de turistas internacionales, con un gasto medio por día que rozaba los 200 euros. Quienes más nos visitaron fueron los británicos y, por comunidades, Cataluña, Canarias y Andalucía fueron las regiones con mayor afluencia de turistas. A este paso, el turismo español va camino de anotarse nuevos máximos históricos después de que en 2023 España recibiera más de 85 millones de extranjeros.
Detenidos 5 trabajadores del Centro de Atención de Menores de Ática, en Zaragoza, por presuntos delitos de lesiones, torturas y agresiones sexuales contra menores que se encontraban internos. Estamos en Zaragoza, Navaz.
El centro ya ha sido cerrado por decisión judicial. Los detenidos son 2 trabajadores sociales, 2 auxiliares y el director de este centro de menores, que depende del gobierno de Aragón. Es un centro donde hay menores de 6 a 17 años internos por falta de apoyo familiar o conductas problemáticas. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de uno de los menores. La Guardia Civil pudo comprobar que no era la única víctima. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos, entre ellos lesiones, torturas, agresión sexual y corrupción de menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Las 12 y 2 minutos. Hoy huele a oro en la delegación española. Nos vamos a Marsella, foto. ¿Cómo está la pareja de Diego y Florian?
Pues mejor, Manolo, que nos lo diga Álvaro del Arco, que es su entrenador y que está aquí junto a nosotros. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bueno, ¿cómo están tanto Florian como Diego?
Bueno, están muy bien, muy concentrados. Ahora mismo echando un vistazo a la competición que va a empezar dentro de unos 10 minutos de las chicas de FX, que van a estar en el mismo campo del que vamos a competir nosotros. Y parece que las condiciones van a ser distintas a las de ayer. Ayer fue un día muy complicado en el que el viento se hizo de rogar. No encontramos la forma de terminar la medal race que tanto ansiamos que pase hoy. Y hoy parece que vamos a tener ya por lo menos 12 nudos de un viento un poquito más estable, condiciones que en principio nos favorecen, con las que nos consideramos bastante fuertes y deberían de sumar para dar el fruto que estamos esperando de llevarnos esta medalla de oro.
Es decir, primera noticia, Manolo, lo que nos confirma Álvaro es que hay viento, que en el campo de regatas donde vamos a competir esta medal hay 12 nudos y por tanto esto son condiciones que nos vienen muy bien, ¿no?
Sí, exacto, son condiciones con las que los chicos están muy cómodos, condiciones que desfavorecen por ejemplo al barco neozelandés, que es un rival directo hoy en la competición, condiciones con las que podemos hacer un mano a mano con cualquier equipo rival y sabemos que vamos a salir airosos de ella.
Álvaro del Arco, mucha suerte, ¿eh? Luego nos vemos con el oro.
Muchas gracias a vosotros, os esperamos, gracias. Venga, por el ánimo.
Para el entrenador de Florian y de Diego, lo has escuchado, Manolo, 12 nudos, hay viento, nos interesa, así que a la 1:10 arranca esta medal, a las 12:20 tienen que estar ya en el box de salida, las embarcaciones, a las 12:35 en el agua, a la 1:10, como decimos, hay viento suficiente, según nos ha confirmado Álvaro, para que se pueda disputar esta medal y para que Diego Botín, 30 años Santander, Florian Trittel, 30 años catalán, aunque de origen argentino-alemán, nos den a España el primer oro olímpico de estos Juegos de París.
Bueno, vamos evidentemente a narrarlo aquí en la COPE. Mónica Zón, ¿de quién tenemos que estar pendientes? ¿Qué embarcaciones son a las que tenemos que vigilar?
Bueno, tenemos un colchón de puntos muy interesante. Realmente entrando entre los 7 primeros somos medalla seguro y hay que estar atentos evidentemente de la embarcación de Irlanda y de la embarcación neozelandesa. vigilando estas dos tenemos muchas opciones, porque ellos nos tienen que poner barcos por el medio, pero como ha dicho Álvaro, lo que necesitemos es que el viento esté estable, que no haga trastadas, y entonces nuestros regatistas saben muy bien lo que tienen que hacer.
Bueno, esperemos conseguir esa medalla de oro. Se nos ha escapado la medalla en remo, creo, Dani Gil, que estás con los protagonistas.
Sí, con Jaime Canalejo y Javi García. Han acabado quintos en el 2 sin timonel. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿sensaciones?
Hola, muy buenos días. Bueno, hemos sido quinto, hemos mejorado el resultado de Tokio. Estamos contentos con las tres regatas que hemos hecho. Hemos dado nuestro 100% en cada una de ellas. El rendimiento es el que hemos sido hoy. Han sido superiores y ya está. Nos quedamos con que hemos mejorado Tokio.
Nada, lo que ha dicho Javier, ¿no? Estamos contentos con el campeonato que hemos hecho, con el ciclo completo, porque al final hemos conseguido el resultado que jamás hubiésemos pensado. Muy satisfecho con el trabajo que hemos estado realizando y nada, pues contento con el campeonato en general.
Enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de los dos remeros que han acabado en quinta posición. Hoy también soñamos con medalla. Carlos Alcaraz pelea para meterse en la final. Y al lado del jefe del equipo de tenis de España está Corrochano.
Manolo, con el capitán español, con David Ferrero. Hola, David, hoy es un día grande. Estamos a las puertas de la medalla, hemos venido aquí para esto y estamos a un paso. ¿Cómo se siente, Carlos, que has estado entrenando con él esta mañana?
Bien, bueno, esperemos que sí. Ahora, pues nada, disfrutar de cada momento, tácticamente que juegue un buen tenis, y a Carlos se le ha visto bien. Yo creo que está mejor físicamente o menos cansado que ayer, que la verdad que ya calentando se le veía en la cara, y bueno, contento. Yo creo que está con muchas ganas.
¿Cómo ves el partido? Se han enfrentado 6 veces, 3-3, un partido que puede costar más que ayer, menos que ayer, ¿cómo lo ves?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero va a ser un partido duro, sin duda. Félix está jugando un muy buen tenis. Yo creo que un primer set va a ser, bueno, cara de perros.
Él viene de jugar ayer 2 partidos, el mixto también, el canadiense. ¿Qué pesan aquí? ¿Pesan los años? Los años no, porque es muy joven, Carlos. ¿Pesan los días ya que ha doblado algún día el trabajo? ¿Qué pesa a esta altura de la competición?
Bueno, todo, físico, porque juegas en dual y dobles y no están acostumbrados, ¿no? Carlos es un jugador que se centra más en el individual, es algo lógico, y lleva esa carga de partidos diaria, ¿no? Que no descansa ni un día. Pero Félix está igual. Félix ayer jugó un partido durísimo individual y por la noche jugó el mixto. Así que bueno, hay que ser positivos y saber que el otro jugador también está cansado.
David, nos lo estamos pasando muy bien. Así que no queremos que la fiesta termine, y que si termina lo haga por todo el alto. Así que mucha suerte para hoy, ¿eh?
Gracias.
Estamos a muy poco de que juegue Carlos Alcaraz. Es el partido estrella del día. Y luego por la tarde las chicas, ¿eh? Contra las rusas, contra Sorribes y Busa, contra Andreeva y contra Schneider. Así que es gran día para el tenis español, Manolo.
Bueno, recuerda, desde la 1:00 de la tarde vamos a dar la medalla de oro seguro de la vela, más el partido de Carlos Alcaraz. Deporte en directo, hockey. ¿Cómo le va a los chicos, Dobarro?
Bueno, pues el partido está a punto de finalizar porque quedan apenas 5 segundos para que esto concluya. Le han dado la vuelta al marcador los holandeses. Empezó ganando España 2-0. En este instante finaliza el choque. Ganó Holanda, ganó Países Bajos 5-3. Presumiblemente en cuartos tendremos a Bélgica.
¿Qué tenemos en gol? ¿Cómo va el recorrido de los dos españoles, Juan Carr?
John Rahm es tercero después de un bogey tras 3 birdies. De momento se mantiene en tercera posición, como digo, con menos 6. Sin embargo, David Puig se ha hundido un poco, está el 33, está más 1 en el recorrido de hoy, lleva 11 hoyos, encabeza Matsuyama, el japonés, que ha empezado con un birdie.
Además, en atletismo, Gil, ¿cómo nos ha ido a los 3 atletas que participaban en el 1500?
Nos hemos complicado la vida, Manolo, porque los 3 se van a la repesca. Es verdad que se ha corrido a ritmo de semifinal final, pero no es menos cierto que tanto Mario García, como Adel Mechal, como Nacho Fontes van a tener que desgastarse en una carrera más en la repesca. Según los 3, hay tiempo para recuperar, se está volando en París.
Creo que no salió de la carrera, pero me quedo muy contento con las sensaciones que he tenido. Mañana hay otra oportunidad y espero recuperar bien.
Me he quedado fuera de esa semifinal directa por 2 décimas, así que mañana la repesca a 7 de la tarde, volveré a intentarlo. Sí, sí, da tiempo, son más de 24 horas, es tiempo suficiente material como para recuperar.
Por un puesto y con buenas sensaciones, y pensaba que llegaba. Mucho tráfico. María Busta está más adelante en carrera, bueno, he tomado las decisiones que creo las mejores con la situación que había y no ha podido ser, me da rabia, porque me habría gustado sellar mi pase directo a semifinales.
Bueno, pues habrá que esperar a mañana para ver si en la repesca se cuela alguno de los 3. Vamos de saltos. Primero de trampolín, piscina olímpica, Arantxa Rodríguez.
Aquí estamos en el Aquatic Center, donde ha terminado la final de trampolín de 3 metros y sextos han sido el dúo español formado por Adrián García y Nicolás García Boiser. Lejos de las medallas, la han luchado hasta el final, pero no ha podido...
Más alto, no hablamos ahora de gimnasia, cama elástica, Joseba Larrañaga.
Desde el París-Bercy, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, pues con malas noticias, porque acaba de participar Noemí Romero, la albaceteña, era la segunda concursante y en la primera fase de esta clasificación, lo de los 10 saltos obligatorios, en el cuarto se ha desequilibrado, ha tenido que parar el ejercicio y eso sin duda alguna le va a hipotecar. La pobre lloraba desconsoladamente, a ver qué pasa en la prueba libre.
Bueno, pues habrá que esperar, hay que dar un detalle importante. La pareja mixta de tiro con arco, Canales y Acha, se han metido en cuarto. Ojo, como ganen a la pareja india, pueden pelear por medalla. Así estaban los nuestros.
Lo que estamos pendientes es de lo que podemos hacer ahora mismo. La verdad que no, todavía no estamos, por así decir, satisfechos. Queremos seguir trabajando en cada eliminatoria y ese es nuestro objetivo. La flecha que tenemos en el carcá, disparar un 10.
Al final en el equipo mixto se está todo muy igualado y te toque con un país que a priori es superior, como por ejemplo ha pasado con China, se iguala mucho. Entonces, al igual que podemos ganar a los de arriba, nos pueden ganar a los de abajo y tenemos que, como ha dicho Pablo, pues flecha a flecha.
A partir de la una, emociones. Emociones en la vela, emociones en el tenis, emociones en el tiro con arco. Se lo vamos a contar los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Continúa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días en este viernes, ya final de esta semana, casi casi, porque ahora llega el fin de semana. Comenzamos Herrera en COPE Gran Canaria, un poco más tarde de lo habitual. Al micrófono, Carla Larrabeiti, y a los mandos técnicos, Marcelo Cordobés. La artista colombiana que ha revolucionado nuestro país, Karol G, con esta canción, con la última canción, si antes te hubiera conocido. Vamos a comenzar este viernes con ese ritmo que nos caracteriza. Sobre todo hablaremos de un nuevo descubrimiento y son esos tres volcanes que se han descubierto, volcanes submarinos, en una zona situada al norte de Canarias. Lo hablaremos con uno de estos investigadores, con Javier González, del Recursos Geológicos Marinos de España, y también pertenece al CSIC, que nos va a contar pues todo lo que tenga que ver con estos volcanes. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no hubiera sido. Si antes te hubiera conocido. Y estamos bailando, la verdad, por si no se nota. Y también estaremos hoy, tendremos ese espacio de gastronomía con Vanessa Santana. Nos iremos también hasta Gaete para conocer cuál es el menú oficial que hay en la Casa Romántica, en ese pedazo de restaurante que tienen preparado para este fin de semana, porque ya saben, son las fiestas de las nieves. Y si tenemos tiempo, también estaremos hablando con Juan Muñoz, él es artista de un mural, el cual ha sufrido vandalismo. La policía local de Tías destruyó diligencias a un ciudadano por delito de daños y xenofobia, porque este mural tenía que ver, estaba hecho con la colaboración de migrantes y también con otros ciudadanos. Era como un símbolo, un poco de unión y de solidaridad. Estoy esperando el primer descuido para presentarte como mi marido. No has entendido. Ya saben que nos encantan que hagan la radio con nosotros. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, COPE Canarias, e incluso a través de nuestra página web cope.es. Y nos pueden escuchar en directo a través de ahí. Tan solo tienen que buscar COPE más Gran Canaria y a través de nuestro WhatsApp 610-1080-05. Vamos a seguir escuchando a Karol G y comenzamos con Herrera en COPE Gran Canaria en este viernes.
Thank you.
Pero antes, ya lo saben, tenemos que hablarles del tiempo, porque la verdad que han notado ese calor, estará este calor instaurado en nuestra isla hasta el sábado, previsiblemente, así que este fin de semana pueden aprovechar para poder ir a la playa, así que ya saben lo que pueden hacer. Contarles que en las temperaturas máximas que hemos tenido en Canarias, pues se ha sobre todo sentido ese calor en San Bartolomé Triajana, con a las 6 de la mañana con 32 grados, ya se pueden imaginar. Hoy es un día de mucho calor, así que les recomendamos que se hidraten bien y sobre todo que no hagan muchas cosas en horas centrales, deportar aire libre o ese tipo de cuestiones. Así que mucha precaución, máximas tendremos en toda la isla de Gran Canaria de unos 28 de máxima y 21 de mínima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué diazo hace hoy en las canteras?
Pues sí, después del playeo ya sabes, terraceo.
Este verano disfruta del terraceo en el Centro Comercial Las Arenas. Todos los viernes tendremos espectáculos musicales y de humor gratuitos en la planta terraza. Más info en nuestras redes sociales y en cclasarenas.com. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Herrera en Cope Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española. Que son Nico Williams ni Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira.
Un equipo de investigación ha descubierto tres nuevos volcanes submarinos en una zona situada al norte de nuestro archipiélago. Los nuevos volcanes han sido bautizados por el equipo como Monte Los Atlantes, nombre relacionado con el proyecto Atlantis, que se está desarrollando a bordo del Sarmiento de Gamboa, un buque oceanográfico del CSIC, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A esta hora vamos a saludar al coordinador del proyecto, a uno de los coordinadores del proyecto, Javier González, y también investigador del Instituto Geológico y Minero de España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me imagino que bastante contentos, ¿no?, por ese hallazgo. ¿Cómo ha sido exactamente?
Pues sí, bueno, estamos trabajando en las Canarias desde el día 1 de julio, en el buque Sarmiento de Gamboa, y hemos venido explorando diferentes volcanes submarinos, diferentes fuentes hidrotermales también ligadas a esos volcanes, y en unos de ellos, que están al noreste de la isla de Lanzarote, pues hemos encontrado tres nuevos edificios volcánicos bastante grandes, que hemos llamado los Atlantes, los hemos cartografiado, y también hemos tomado muestras, hemos tomado datos de la vida en el entorno de los volcanes submarinos, y bueno, pues vamos a estudiarlos a fondo en los próximos meses y años en nuestros laboratorios.
Para que el oyente se haga una idea, los que no estén familiarizados con este asunto, esas muestras que ustedes recogen, ¿qué información les pueden dar?
Tenemos muestras de muchos tipos, desde datos en contacto directo con el fondo marino, con sistemas de alta resolución acústicos que van a bordo del buque, hasta muestras desde biológicas, geológicas, del agua submarina. Es decir, los datos que podemos obtener pues nos pueden dar información acerca de la vida que vive en la zona profunda de estos volcanes, de los Atlantes. Podemos saber qué tipo de organismos están habitando las lavas, qué tipo de lavas tenemos, qué tipo de rocas, qué tipo de minerales componen esos montes submarinos, pero también saber cómo están distribuidas las masas de agua oceánicas alrededor de los volcanes, saber qué tipo de agua tenemos, qué temperatura, qué salinidad, qué condiciones físico-químicas tiene, ayuda a entender cómo se distribuye la vida y qué fenómenos se están produciendo alrededor de estos volcanes.
Este descubrimiento es bastante importante, ¿no?, para ustedes.
Pues sí, claro. Ya te comento que venimos trabajando desde el día 1 de julio, hemos hecho diferentes descubrimientos. Este se puede destacar por el hecho de que son tres grandes volcanes que están ahora mismo inactivos, no están en erupción ni nada similar, pero sí tienen una geología y una biología asociada que son muy importantes para estudiar para el futuro, ¿no? Pero además hemos trabajado también en el este de Lanzarote, en La Palma, en el Hierro, al sur del Hierro, en el volcán Tagoro, en las submarinas, en los deltas de lava del volcán Tajogaite de La Palma, de la erupción del 2021. En fin, hemos trabajado en el volcán de Medio también, entre Tenerife y Gran Canaria, que es un volcán que tiene una elevada sismicidad y es la primera vez que se ha visitado con cámaras submarinas de muy alta resolución, en los que pues podemos ver cómo se distribuyen no solo las rocas, los minerales, sino también toda la biología, todos los organismos vivos, los animales que viven en ese entorno.
Habla de tres volcanes submarinos. ¿De qué tamaño serían, para que nos hagamos una idea?
Pues ahora mismo las dimensiones exactas no te las podría dar, porque no tengo delante el mapa. Pero
aproximadamente, más o menos,
podría decir que podrían ser del orden del tamaño de la isla de La Gomera, el conjunto de los tres.
Bastante grande, ¿no?
Sí. Son grandes volcanes.
¿Este descubrimiento tiene algo que ver con el reciente volcán de La Palma o es debido a cómo está nuestro fondo marino?
Bueno, el proyecto tiene por objeto estudiar los sistemas de volcanismo y de minerales asociados y lo que son llamamos geobiosistemas de las Islas Canarias hasta la dorsal atlántica, y en sí la, los volcanes forman parte de la misma familia, ¿no?, de las islas, ¿no? Uh-huh. Estos los hemos llamado las madres de las Islas Canarias, puesto que son más antiguos que las islas, son, ya no están activos, ya no están en proceso eruptivo, están apagados, pero efectivamente forman parte de la misma familia, es decir, el mismo tipo de lavas, el mismo quimismo, el mismo origen que las Islas Canarias, ¿no? Serían sus madres, al sur de las islas estarían sus abuelas, ¿no?, que serían los montes submarinos como el Tropic, el Drago, el Eco, todos estos montes submarinos que están al sur del Hierro, y estos del norte, del noreste, son las madres de las Islas Canarias, ¿no? El volcán de La Palma sería uno de los hijos, ¿no?, de los nuevos volcanes que van surgiendo en el presente, ¿no?, que estamos asistiendo a su nacimiento, como ha sido el volcán Tagoro en el Hierro o el Tajo Gaite en La Palma.
Estos volcanes submarinos, bueno, los acaban de descubrir prácticamente, están en fase, ¿no?, de analizar y conocer a fondo, pero podríamos ver erupción en estos volcanes submarinos o no, están totalmente apagados y no cabe esa posibilidad.
Sí, es una buena pregunta. Bueno, por eso exploramos estos volcanes también, para estar atentos, ¿no?, a la posibilidad del riesgo volcánico que existe en las Islas Canarias, ¿no? Para eso usamos, por ejemplo, el ROV Luso, es un mini submarino no tripulado que nos permite obtener imágenes, nos permite ver si están emitiendo algún tipo de gases, si están emitiendo fluidos calientes, ¿no?, como en algunas zonas sí hemos detectado, pero no en estos volcanes. Estos, en concreto, los Atlantes, parecen estar apagados, totalmente apagados, y probablemente no vuelvan a entrar nunca en erupción, ¿no?, como sucede con los volcanes que están al sur del Hierro.
¿Cómo de rico es nuestro suelo, nuestro fondo, mejor dicho, marino? Porque me imagino que no es la primera vez que ustedes estudian, ¿no?, pues toda nuestra zona, nuestro archipiélago. ¿Cómo de rico estaríamos hablando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos va a decir en un futuro? Sí.
Bueno, la verdad es que Canarias, nosotros venimos trabajando en esta zona desde el año 2010 con diferentes proyectos de investigación. Es una zona privilegiada para el estudio, es un gran laboratorio natural, no solo para la biología marina, pero en nuestro caso, que somos geólogos, la mayoría de los que estamos a bordo, aunque también llevamos equipo de biólogos, oceanógrafos y demás, podemos decir que es una región muy, muy rica. Es una región que tiene una diversidad geológica, una geodiversidad enorme, donde además existen grandes depósitos minerales submarinos, como los que están al sur de las islas, por ejemplo, en el volcán submarino Tropic, en el monte submarino Tropic, donde pues efectivamente existe un campo de estudio muy amplio para la ciencia y también puede haber un potencial económico respecto a los depósitos minerales. Pero bueno, para hacer un balance de sí, la potencialidad de una futura explotación, habría primero que hacer estudios ambientales muy profundos y conocer claramente los impactos que se pudieran derivar de una explotación de los recursos, ¿no? Esto es claro. Pero vamos, que las Canarias en general, sí podemos decir que es una región muy rica, que es una región geológicamente muy diversa, con una importancia, diría que global, no solo a escala nacional, sino a escala planetaria. Es un laboratorio de estudio geológico, biológico, oceanográfico fundamental a nivel global.
¿Y este hallazgo para ustedes qué significa? Es decir, no solo por las muestras, ¿no?, sino significa seguir investigando, ¿no?, y seguir, claro, conociendo mucho más.
Claro, nosotros estamos ahora finalizando la campaña oceanográfica. El día 6 vamos a desembarcar en el puerto de Vigo. Vamos a llevar muestras y datos geológicos, biológicos, oceanográficos de un calado muy importante. Tenemos material para muchos años de trabajo, tenemos que continuar con la investigación, se abren también nuevos interrogantes en zonas que hemos descubierto, nuevos volcanes como estos de los Atlantes, nuevos datos geológicos, biológicos, físico-químicos del agua marina, en fin, tenemos tantísima información que efectivamente hay que continuar con ello, hay que continuar trabajando y, por supuesto, recibiendo los apoyos, ¿no?, del Estado, del Gobierno de las Canarias, etcétera, para poder trabajar y seguir investigando y conociendo los fondos marinos de las islas.
¿Y a qué profundidad se encontraban? Y ya para finalizar, también hemos leído o nos hemos informado de que podrían estar relacionadas también con los volcanes de Timanfaya, ¿no? Estando tan próximos al este de Lanzarote.
Sí, en algunas zonas de las islas hemos encontrado en el este de Lanzarote algunos edificios volcánicos que han tenido erupciones recientes. Cuando digo erupciones recientes, en términos geológicos puede ser menos de un millón de años. Para la escala humana sabemos que es una locura, ¿no? Pero desde el punto de vista geológico y de la vida y la historia de las islas es relativamente reciente. En el caso de los Saldantes, probablemente estemos hablando de vulcanismo de hace 30 a 50 millones de años. Tenemos ahora que datar las rocas, tenemos que estudiar todos esos materiales y saber exactamente la edad, ¿no?, que tienen esas rocas volcánicas.
La verdad que bastante interesante. Seguiremos de cerca, pues, al final, las conclusiones a las que ha llegado gracias a esas muestras, ¿no?, y a ese hallazgo que sin duda alguna no ha podido ser posible sin un equipo detrás, porque al final, el equipo es muy importante, ¿no? Y los investigadores.
Sí, claro. Tenemos un equipo muy muy completo de personal científico y técnico de Portugal, de España, de las universidades de Canarias, del Involcán de Canarias. Tenemos también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos también al geológico, al CSIC, y por supuesto el Rob Luso, que es de MPC, de la estructura de misión de ampliación de la plataforma continental de Portugal, que son necesarios para poder hacer esta exploración en profundidad de muy alta resolución y con la tecnología más puntera que podamos tener hoy en día.
Sí, porque para que los oyentes hagan una idea, pues hay vídeos, ¿no?, y hay imágenes, sí, claro, que la verdad que es que parece que vamos, lo puedes tocar incluso, ¿no?, de la resolución que tienen. Así que darles la enhorabuena y veremos y estaremos muy atentos de cómo sigue esta investigación, que todavía quedan muchos meses por delante.
Muchas gracias a vosotros por la atención y por el interés en la noticia.
Javier González, gracias. Un placer, buen día.
Un saludo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Llega viernes, llegan los planes gastronómicos y llega el momento más esperado de la semana. Saludamos a Vanessa Santana, gastrónoma. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. Pero ¿sabes qué? Dime. Llega viernes, llega los planes, pero es que llega Carla a estar conmigo.
Eso, por supuesto.
Y eso también me gusta mucho.
A mí me gusta muchísimo, la verdad. Lo estaba deseando. Ya sabes que en esta edición de verano, pues nos encanta conocer planes de la mano, de tu mano. Mejor dicho, porque es que la verdad es que tenemos, en la gastronomía no descansa y los planes tampoco. Y si te parece, Vanessa, vamos a estrenar una nueva canción que me gustaría poner también los veranos, a ver qué te parece, a ver qué te invoca, a ver qué te dice, ¿eh? Creo que ya la conoce.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico.
Bueno, Vanessa, ¿qué te parece nuestra salsa por excelencia?
Que estoy por la calle caminando y me estás haciendo bailar en medio de la calle.
Hombre,
porque
que
escuchar a esa música significa pues escuchar pues parte de la razón de ser un canario, ¿no? En esa canción está como esas palabras que nos identificas como el mojo picón. Así. Que yo la escucho y se me van los pies y se me iba caminando y me veía a través del espejo sonriendo como una cosa, y digo, pero ¿cómo estoy sonriendo tanto?
Es que la verdad que Juan Carlos Senante estuvo ahí, estuvo fino con esta canción de Mojo Picón. Vanessa,
estuvo fino y la dejó para toda la vida.
La dejó para toda la vida, porque vamos, ¿quién no se come un mojito? ¿A quién no le apetece a esta hora? Aunque bueno, ahora es un poco pronto, pero bueno, a partir de las 12 es el aperitivo de toda la vida. ¿A quién no le apetece unas papitas arrugadas bien hechas, con su mojo picón? Es que madre mía, a mí se me hace ya la boca agua. Vanessa,
¿qué? Bueno, yo creo que apetece en cualquier momento. Hombre. Y como dicen grandes, seguramente tú también tendrás alguna amiga o amigo, ¿sí?, que dice que cualquier punto del mundo ahora es hora del aperitivo.
Hombre.
Con lo cual, pues hay que aplicarse.
Hay que aplicarlo.
Yo creo que esa papita arrugada con mojo, esas papas buenas, que ahora mismo hay que decir, Carla, que estamos en recién cosecha de las papas, que algunos agricultores están sufriendo problemas para la venta de las papas, con lo cual a todos nuestros oyentes, por favor, busquen papa local, papa fresca, que a la hora de sancochar, de freír, de guisar, van a ver la diferencia de calidad del producto. Entonces, ya que estábamos diciendo unas papitas arrugas con mojo, sí, pues que la papita sea de aquí, que vamos a agradecer y que vamos a nutrir también a lo que es a nuestros agricultores.
Es que Vanessa, tú más que nadie lo sabes, ¿no? Que además hablas con muchísimos agricultores, tenés esa parte del trabajo que es la suerte, ¿no? De hacerlo más cercano, conocer, ¿no?, más a fondo, pues de su situación. Y la verdad es que te cuentan unas historias que es que son para llorar, ¿eh? Porque lo están pasando muy mal, al final la competencia es brutal, también hay competencia desleal, que esa, bueno, ya ni nombrarla, pero es que además ellos lo venden, les cuesta muchísimo trabajo venderlo, tener su cosecha, y cuando lo venden se lo encuentran en las grandes superficies, ¿no?, pues con unos precios que les entra hasta la risa. Entonces,
sí,
¿dónde podemos comprarlo para que los oyentes se hagan una idea y ayuden?
Mira, hay de todo. Hay superficies que tienen convenios de colaboración,
sí,
con productores locales directos y te las identifica con nombre y apellido. Pero también están los mercados de abastos, están, claro, los mercadillos del agricultor. Están esos lugares en donde se le da salida a esos agricultores. Y que yo creo que lo más importante es identificar el producto. Cierto es que no todo el año tenemos, pero cuando tenemos que aprovecharlo y consumirlo. Y esa es la educación que necesitamos. O sea, no hay que ser radical de decir, no, son solo producto local. Oye, que el producto local también tiene estación.
Sí, sí.
Y esa estación, pues, no es para todo el año. Entonces hay que también educarnos que ahora hay papa fresca, pues ahora aprovechar a comprar papa nueva, como se dice, y aprovechar y consumirla, que es lo mejor que podemos hacer por y para el sector y para nuestro bolsillo, que eso tampoco no tenemos que olvidar.
No, por supuesto.
También es para nuestro bolsillo.
Y Vanessa, además, ahora que sacas este asunto, que a mí me parece súper interesante, deberíamos de volver, ¿no?, a comer la fruta, las verduras, las hortalizas en la temporada que corresponde. Yo creo que nos iría a todos mejor. Seríamos menos caprichosos en la comida, ¿eh?
No, seríamos menos caprichosos, pero también nos daríamos cuenta que a veces decimos, uy, que la cesta de la compra está más cara. No, es que no hemos acostumbrado a hacer una cesta de la compra internacional y no temporal, sino atemporal. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Si tú quieres una naranja, pues te da igual de dónde, claro, sea en agosto, te va a dar igual. No, señores, las buenas naranjas de tu tierra o de tu país estarán de noviembre a febrero.
Total.
Aquí y en todo el territorio español. Entonces, tenemos que saber eso, sí, porque cuando consumes eso tienes un producto de cercanía que no ha pasado por congelación, porque no ha pasado por frigorífico, que no ha perdido en calidad, y lo tienes para nutrir a tu sector cercano.
Sí, sí, totalmente. Vanessa, ¿qué nos ofreces hoy? ¿A dónde nos vamos este fin de semana?
Nos vamos para la ETE, que estamos a punto de la puerta. A ver, yo voy a confesar una cosa.
Dime. Confiesa.
Estamos a punto de la Virgen de las Nieves.
Sí.
Todo el mundo piensa en Araete,
pero
yo voy a decir
Marzagán,
que mi pueblo,
Marzagán,
celebra también la Virgen de las La Virgen de las Nieves.
Marzagán es la que manda, ¿eh? Marzagán es la que es lo que manda, porque además yo también tengo familia ahí, mis orígenes también son de ahí y no es por nada, pero es que el pueblito es el pueblito.
Mira, ayer me decía la gente...
Y esas brevas y esos higos, ¿eh?
Qué claro, bueno. Pero qué bonito es tener barrio, tener barrio y haberlo vivido.
Sí, sí,
y tener
por supuesto.
Fiestas de barrio. Es verdad que las fiestas de Marzagán son unas fiestas de barrio, en comparación a la Tagaeta, que son unas fiestas de municipio y que con unas grandezas increíbles y que se han convertido pues en una fiesta de toda Canarias,
sí,
porque
exacto.
Me consta que viene gente de toda Canarias, pero tenía que yo hacer el guiño pues a mi pueblo,
hombre.
A mi pueblo.
Por supuesto, que además no hay que olvidarnos, ¿no? Que al final estas fiestas multitudinarias pues son las que son, al final atraen a muchísima gente y oye, esto también ayuda para hacerlos conocidos.
Sí, sin ninguna duda, y que al final esto es, la gente viene a una fiesta, pero no nos vamos a quedar con esa parte,
no.
Que puede ser más fría, sino hay que quedarse, Carla, con la parte de el consumo, ¿no? La gente viene, se queda en hotel, desayuna, almuerza, cena, visita espacios, conoce restaurantes. Eso es la parte también importante, porque es esa economía que se genera, pues a través de una fiesta, sí, a través de una fiesta, pero es una economía que nutre un territorio, y en este caso, pues el Agaete, Galda, Guía, pues todos los municipios cercanos, porque Agaete no tiene músculo para absorber tanta gente.
Que además, imagínate lo que gustan, que los propios Tagaete ya han hecho la suya propia, que es la Remachica, y este domingo se celebra...
¿La de San Pedro?
La de San Pedro, exacto. Y este domingo se celebra, pues, la Rama Grande, la Fiesta de las Nieves, que todos conocemos, y además, si te parece, Vanessa, vamos a hablar con una persona conocedora, no, lo siguiente... se trata del propietario del restaurante Casa Romántica y también gerente de la finca La Laja, de ese cafetal tan brutal que hay en Agaete. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, emocionado, ya con los pelos de punta.
Normal. Y ya si te pongo, los temitas, ¿no? El temita que nos conocemos a todos.
Pero mira, Carla,
se me salta la lágrima.
Mira, escuchen.
Que también es disfrutón.
Hombre.
Ya está
Víctor sacando la rama, que ya te estoy viendo. Víctor, además este año con novedad, ¿no? Este año lo vas a celebrar a tope. Bueno, ya lo has celebrado, la pequeña ya estábamos hablando, ahora llega este,
sí,
¿no? Como colofón final.
Este año hemos querido también hacer ahí un homenaje a la rama, a la familia, a toda la gente que viene para la rama. Y lo que hicimos hacer desde Casa Romántica, organizando el menú de la rama. Porque para la gente de Tagaete, sí está claro que el día importante son los días de la rama, pero las semanas antes ya empiezan toda la familia a preparar las comidas, las casas, para toda esta avalancha de gente que nos va a llegar. Y como nos encanta agasajarse, recibir con los brazos abiertos, pues está claro que Agaete tiene una serie de platos, una serie de menús, que en Casa Romántica pues quisimos manejarlo porque sentimos la rama como parte nuestra y la gastronomía pues una parte súper, súper importante.
Vanessa, a ti se te está haciendo la boca agua, ¿no? No nos ha dicho ni el menú y ya te lo estás imaginando.
A mí se me hace la boca agua y además lo que estábamos diciendo, al final es una manera de seguir contribuyendo a la cultura, al conocimiento, al territorio, y que se lancen a hacer un menú de la rama es porque saben que estos días todo el mundo está pensando en Agaete, todo el mundo está pensando... Bueno, a mí me pasó el domingo que dije, voy a ir a dar un paseo, y dije, pues no llego a Agaete porque tiene que estar lleno de gente, ¿no?
Pero
de maravilla, porque es como, qué maravilla que a través de una fiesta, que era la fiesta como del pueblo, se hayan convertido en un reclamo turístico, en un reclamo de visitantes a conocer aquello que se hace en ese municipio.
Sí, sí, por supuesto. Víctor, ¿qué menú nos vamos a encontrar? Para quienes lo sepan, quienes sean los despistados que nos están escuchando hoy y no tengan ni idea de lo que estamos hablando.
Mira, pues un menú que intentamos eso, identificar lo que se vive en Agaete durante estos días. Se está claro que cuando lo primero que llega a ser, para mí la rama, Agaete es el día de la rama, es olor a poleo, a pino, a retama, a toda esa vegetación que se trae del pinar, pues quisimos hacer un cóctel con todos esos aromas y esos sabores, que además cuando la gente lo estaba probando, porque hicimos ya el otro día una comida popular con toda la gente del pueblo, la verdad que lo decían, dice, es que huele al pinar, huele a la rama. pues eso quisimos empezar. Luego, claro, llegas a Gaete y lo primero que hace, pues un botellín con manises en el centro del pueblo, un cubata, pues quisimos hacer una serie de aperitivos con esos sabores. Pero luego también hay un caldo que para la gente de Gaete representa mucho, que es el caldo de Silvana, que es el caldo que Silvana preparaba para todos esos romeros que bajaban del pinar con la rama, que es súper duro, que pasan toda la noche arriba en el pinar. Pues Silvana le preparaba un caldo de pollo elaborado espectacularmente, que ahora sigue elaborando su CIA para todos estos romeros que están llegando, porque quisimos hacer la interpretación del caldo de Silvana de Casa Romántica. Luego, claro, el día de la rama es un día que la gente no cocina, se tiene que tener algo, no te da tiempo ni de calentar,
claro,
por lo que es algo más rápido. Siempre se preparaba una ensaladilla rusa para ese día, para toda la gente que llegara, que lo fácil fuese ponerte la ensaladilla rusa y volver a salir para el pueblo. Pues quisimos hacer nuestra ensaladilla rusa, que es una ensaladilla rusa de batata con pulpo de la zona, un poco representarlo. Y luego está el Día de la Virgen, que ya es un poco cuando te pones la ropa que has entrenado, cuando sales mucho más guapo ahí para ir a la procesión,
claro.
Pues ya ese día pues hacía una carne mechada, una carne elaborada, una carne a fuego lento durante muchas horas, pues fue el plato principal de nuestro menú. Y luego, evidentemente, teníamos que acabar con algo dulce, con nuestro postre. ¿Y qué identifica más que a la fiesta? Que los turrones que nos llevamos cada vez que vamos a la fiesta. Esos turrones, pues hicimos nuestra interpretación. Nosotros siempre llamamos los turrones de la Mollera, pero la Mollera a lo mejor es una marca, pero hay un montón.
Sí.
Pero siempre era la marca que estaba pues en las fiestas de Gaete. Pues quisimos hacerle un homenaje a ese plato, o sea, a ese dulce que todos nos llevamos cuando venimos a la fiesta de todos los pueblos de las islas. Era un homenaje a todas esas madres, a la familia, a los padres, a todas las familias que días antes ya están cocinando para que todo el mundo no le falte un plato de comida.
Madre mía, Vanessa, yo no sé, yo creo que nos vamos a ir ya, ¿no?, a comerlo.
No, porque... nos vamos ya, pero escucha, pero esto es una manera profesional de hablar de la
gastronomía. Es una pasada, ¿eh?
Pero esto lo que contempla es esa historia que hay en todos los pueblos de cuando vienen los días grandes, pues casi todas las casas están con las puertas abiertas. Están con las puertas abiertas y esperando que venga visita, los amigos, los hijos y los amigos. Y esto es esas comidas tradicionales que no se pueden perder porque son las que dan cultura. Y a mí me ha parecido fascinante,
es fascinante
que Casa Romántica coja esos platos y los ponga en un menú y que diga, pues esto puede ser el menú este es el menú de la rama.
Es que es, vamos, yo tengo los pelos de punta en toda esta conversación, sinceramente, porque es que te evoca a tantos recuerdos, a tantas casas, ¿no? A tantas casas canarias y Gran Canarias también, ¿por qué no decirlo? Que al final, pues ese caldito, esa ensaladilla, esa carne mechada o carne estofada, como la quieran llamar, esos turrones, es que además estabas hablando de los turrones, de la Mollera también, además, y me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Cuando iba a todas las ferias, iba mucho también a las ferias de ganado,
ferias, exacto,
sí, y traía la caña de azúcar y los turrones, eso no podía faltar, eso no podía faltar.
Pero mira, y poco se habla del caldito, bueno, que se desentan las madres, que te tenían las viejillas para cuando venías resacado de la verbena.
Ese es el caldito de Silvana.
Ese es el caldito que
te daba fuerza para seguir.
Exacto. Que coloquialmente se dice que levanta un muerto, vamos, básicamente,
eso,
¿no?
La verdad,
no es por nada, pero si sigues con me imagino que tendrá la receta original, ¿no? De Silvana.
Sí, la verdad que participamos además con la familia, lo hablamos y ellos para que también se sintiesen ellos partícipes y orgullosos, pero nada, que decir también que nosotros hicimos también nuestra interpretación porque al final es una receta de ella, que ahora mantiene las sillas, que la verdad que es súper bonito. Esta semana hubieron unas mesas de debate y la importancia de los romeros, porque al final son los que le dan color y vida a la rama. Sé gente que pasan toda la noche, que llevan 50, 60 años yendo a buscar la rama, sé heredados de padres a hijos. Pues al final hay que honrar a esta gente. Nosotros lo quisimos honrarlo a través de un menú de casa romántica, pero ya el tema es que vayan a recibirlo las autoridades, que sea... que no sea solamente una parte fiesta, que muchas veces la gente como ve fiesta y nosotros lo vemos como pasión, como tradición, algo que hemos heredado y tenemos que volverlo igual o mejor de lo que
y al final todo se queda en eso, ¿no? Al final hay que respetarnos y volver a conectarnos, ¿no? Con nuestros nuestros pasados y al final ponerlo en nuestro futuro, porque las tradiciones son muy bonitas y al final hay que cuidarlas y hay que homenajearlas. Y darte la enhorabuena, Víctor, porque yo tengo muchas ganas de probarlo. No sé si tenemos una fecha límite para poder hacerlo, para que lo cuentes aquí también.
En principio sacaremos ahora una fecha, mediados de agosto, porque ya lo presentamos la semana pasada en el Centro Cultural. Hicimos una comida para más de 200 personas, se fue una auténtica locura, todo el mundo encantado. Fue después del pregón de la fiesta de la rama, pero nosotros también nos apetecía manejar a toda esta familia, y la idea ahora en agosto es sacar una fecha y poner esa fecha el día del menú de la rama, que iremos anunciando.
Pues Vanessa, hay que ir, por supuesto. Yo ya me gustaría tenerles aquí en antena toda la mañana, porque ya saben que la gastronomía es mi pasión y hablar con ustedes, pues la verdad que lo hacen todo muy fácil. Vanessa, será hasta la semana que viene. Víctor, disfruta mucho.
Nada, y que... invitarles a todos a venir a la fiesta espectacular, que vengan a disfrutar, que recuerden, si beben no conduzcan, cuidarse mucho, venir con buen rollo, que va a ser una fiesta espectacular, fin de semana. De los pedidos aquí no son por pales, aquí los pedidos que están entrando son por camiones, de todo tipo de tal, que va a ser una fiesta espectacular y que nada, que es la fiesta popular canaria que más gente recibe en lo religiosa. Muchísimas gracias por la llamada.
Gracias,
¿vale?
Gracias a ti, disfruta mucho.
Gracias,
que viva la rama. Un abrazo.
Carla, dime. A disfrutar.
Que
vayan. Que lo disfruten mucho.
Y que respeten, que bueno, por favor, que respeten nuestras tradiciones, nuestra cultura y sobre todo a la gente que vive en ese municipio, porque al final ellos están todo el año, con mucha ilusión hacen todo esto, así que mandamos ese mensaje y sobre todo disfrutar, comer, saborear y cómo no, disfrutar.
Y querer más para volver.
Por supuesto. Vanessa Santana, un placer. Será hasta la semana que viene. Disfruta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Nos vamos hasta la villa de Firgas. A esta hora saludamos a su alcalde, Alexis Enrique. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya todo preparado para esas fiestas de San Roque que empiezan esta noche, esta tarde.
Pues sí, ya bueno, terminando los últimos detalles para este fin de semana, luego habrán dos fines de semana más, pero ya para este fin de semana sí, acabamos de terminar una reunión de seguridad con la seguridad privada, el plan de seguridad, productora y nuestra policía local. Y para tener todo controlado de que no ocurra nada, y ojalá sea así.
Porque además tenemos un invitado especial esta noche y es un ministro, ¿no? Cuéntenos, ¿por qué han elegido a este ministro y de quién se trata?
Bueno, sí, la verdad que tenemos a un ministro y, bueno, como Ángel Víctor Torres, que por unos 100 metros, no, más o menos, o 200, no es vecino de Firgas. Sí. Porque él vive en un barrio que compartimos con el municipio de Valle Seco, y entonces, pues, está casi en la linde. ¿Y por qué elegirlo? Porque él, en su juventud, pues, venía a estas fiestas, participó en los torneos y en las competiciones de fútbol veterano y jugaba, venía a jugar a Firgas, dio clase en Arucas a muchos vecinos y vecinas de Firgas que iban al Instituto de Arucas cuando no existía el IE de municipio y actualmente, bueno, y ya no solo ahora, siendo consejero, vicepresidente, del Cabildo, presidente del Gobierno de Canarias y ahora siendo ministro, pues ha participado en en nuestras fiestas, eventos, atiende, bueno, no atiende, sino, perdón, compra en nuestros comercios, en nuestra restauración también, en nuestra dulcería, pues desayuna, churrería, en otros restaurantes también, pues, hace vida, tiene amigos en Firga, entonces, pues, participa mucho y ya siendo ministro este año, pues, estuvo en la cabalgata de Reyes, pues, participó en ella con su hijo y su familia y la verdad que hace bastante vida y se recorre nuestro sendero, le gusta mucho salir a caminar, a hacer deporte de sendero al aire libre y se recorre nuestro sendero.
Entonces, digamos que está muy ligado, ¿no?, al municipio. Está sí, muy ligado sí, al municipio sí. Y sí, es por eso que...
en su vida hace vida aquí.
¿Cómo recibió él la noticia? Porque imagino que usted lo llamó para contárselo, ¿no?
Sí, bueno, coincidimos en una reunión y se lo pedí, le pedí, digo, mira Ángel, tu arraigo a Firgas, y que él siempre lo ha dicho, o sea, siempre lo ha dado claro, que desde que venía la verbena de San Roque, y le dije, nos gustaría contar con tu presencia para el pregón, y además es todo un honor para el municipio, el que por primera vez un ministro del gobierno de la nación, pues, de ese pregón en nuestras fiestas patronales y enseguida me aceptó la invitación y en todo momento dijo ahí estaré y así ha cumplido. Uh-huh. Es una persona de palabra y la cumple.
Para que los oyentes hagan una idea, ¿cuáles serían esas fiestas o esos actos, ese programa que no podemos perdernos?
Pues bueno, es un programa bastante amplio, ¿no? Tenemos hoy es solo tenemos el pregón, la inauguración de la exposición Volcán, que de un artista de una trayectoria internacional, que es firguense, con domicilio en Navarra, Inmaculada Rodríguez Suárez, y luego el pregón, y con la actuación de un tenor para terminar el acto, y ya no tenemos nada más, pero ya mañana será uno de nuestros días fuertes, que es la traída del palo. Por la mañana tendremos fiesta infantil y luego pues tenemos la tradicional traída del palo que ya es su número 40, en los cuales pues nuestros vecinos y vecinas y visitantes pues disfrutan. Esperemos que sea siempre respetando esa tradición, que no haya faltas de respeto hacia ningún ciudadano o ciudadana y que se transcurra con toda tranquilidad y respeto. Y tendremos también la primera verbena con mañana sábado, mañana día 3. Y al día 4 tendremos una exhibición de perros, tanto de salvamento como perros presa, y tendremos también una verbena para nuestros mayores, el día de nuestros mayores, que también tienen derecho a tener un día dentro de nuestras fiestas patronales, y tendrán una verbena. Y ya luego por la noche tendremos a la coral, el concierto de nuestra coral de la Villa de Firga, Aires de las Tierras Latinas. Ya luego, pues, bueno, entre semana, de lunes a viernes, pues tendremos una semana de magia, que siempre que ya es la cuarta semana, ya llevamos varios años, y esta es su cuarta edición, y entre semana pues tendremos también presentación de libros, gincana infantiles, proyección de un documental de Benítez Pérez Buñuel, que será el jueves día 8 en nuestras redes y en nuestro programa viene a las 9 de la noche, pero lo hemos cambiado a las 8. Luego ya nos iremos al viernes, algo también importante, donde tendremos una gala de elección de princesa Furgá y príncipe Dorama, donde solo habrá un único pase y lo que se va a valorar es la ropa típica canaria, ropa tradicional, y ahí será un único pase para elegir a nuestra princesa y príncipe. Y luego tendremos unos artistas como Mulatico, Fliboger y un DJ para terminar la noche. Ya nos iremos al sábado, que el sábado pues también tenemos fiesta infantil, que nuestros menores tienen que tener algo para divertirse dentro de la fiesta y sí, está bastante cargado para ello. Y tendremos también el sábado día 10 a las 8 en el pórtico del ayuntamiento el concierto de la banda del juvenil de música de Firgas, como todos los años, pues colabora con este ayuntamiento para hacer ese concierto. Mm. Y luego pues tendremos un festival de grupos de rock del municipio. Y así pues nos iremos al domingo con carrera de carretones y un concierto luego de Alba Robin. Y bueno, Día de la Juventud el lunes, el martes pues tendremos más charlas de Cáritas y algún pasacalle. Luego el miércoles ya día 14, ya víspera de fiesta, tendremos un enramado de mayores de Los Arcos.
Sí.
Y el festival Miguel Gil, que es un festival de folclórico,
sí,
que también lo tenemos. Y por la noche tendremos
pues, estaremos muy atentos y seguiremos contándoles. Alexis Enríquez, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos cómo se va a desarrollar.
Y perdón por enrollarnos un poco, pero bueno, estábamos diciendo lo que teníamos para que la gente pues tenga esos 17 días o 15 días que puedan venir y visitarnos.
Muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Muchísimos planes este fin de semana, ya se los hemos contado aquí en nuestros micrófonos. Será hasta el lunes que volveremos con más actualidad y más noticias. Ahora la programación a nivel nacional y programación especial de los Juegos Olímpicos. Que sean muy felices y buen fin de semana.
Que domina el...